Abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Hebreos, donde hemos estado estudiando, meditando y nutriéndonos con la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, en esta serie que hemos titulado El testimonio de la fe. Hebreos capítulo 11, el testimonio de la fe. Y hemos venido a esta serie de mensajes, en esta porción que vamos a mirar una vez más, por última vez en esta serie, de Hebreos 11, 17 al 19. Disculpen mi voz, hermanos. Hebreos 11, versículos 17 al 19. Dice así su palabra: Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esta es la palabra de Cristo. Oramos. Amante Padre, una vez más, estamos aquí, Padre, porque necesitamos alimento de los cielos. Necesitamos palabra tuya. Estamos aquí porque necesitamos tu provisión, el pan de vida. Esto es Cristo Jesús, que descendió de los cielos para salvarnos. Oh Padre, aliméntanos hoy con las palabras de Cristo. Aliméntanos hoy con la comunicación de tu evangelio y tu amor en Cristo. Llévanos a Él a través de tu palabra y en Él y a través de Él a toda buena dádiva, regalo y bendición que tenemos en tu Hijo. Padre, confesamos nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos titulado esta parte de esta serie de mensajes El mapa de la fe. El mapa de la fe para peregrinos. Hemos venido diciendo por los últimos dos domingos que cuando nosotros somos salvos, venimos a fe en Cristo Jesús, inmediatamente comenzamos un peregrinaje. Esta idea de un peregrinaje es la idea de dirigirse a un lugar que anhelamos, que esperamos, donde está puesta nuestros ojos, nuestra expectativa y nuestra esperanza. Y estábamos meditando en este mapa de la fe, haciendo la pregunta: ¿cómo luce ese peregrinaje? ¿Cuántos de ustedes quizás han estado en un camino, en un viaje, y han perdido las señales? Yo no sé usted, pero yo me pierdo fácilmente. Me pierdo fácil. Pienso que estoy yendo al norte y estoy yendo para el sur. Y mi esposa me dice: pero es para allá. ¿Verdad? Perdemos a veces las señales en el camino y nos perdemos fácilmente en el camino. Pero hermano, Dios nos ha dado señales en el camino, o el mapa, en su palabra, nos ha revelado cómo luce este peregrinaje. Y hemos visto a estos antiguos, a estos personajes de Hebreos capítulo 11, que ellos se encontraban en un peregrinaje. Y mirábamos a tres elementos acerca de este mapa de la fe en el camino. Estas señales, pudiéramos decir, para utilizar alguna palabra, ¿verdad?, que nos aseguran, que nos revelan, que nos indican, que nos dicen: estás en el camino correcto, ¿verdad? ¿Y cuáles son estas señales, estos aspectos, estas cosas a través de las cuales Dios nos sostiene y nos muestra que estamos en este peregrinaje? Decíamos que son tres. Número uno, su palabra, la promesa que es comunicada a través de su palabra. Que la palabra de Dios o la promesa de Dios en Cristo, la palabra de Dios testifica de Jesús. Jesucristo dijo, ustedes, le dijo a los fariseos, ustedes estudian la palabra, ustedes escudriñan la Biblia, pero ellas dan testimonio de mí. So, la promesa o las promesas de Dios, todas que se encuentran aquí en este libro, en esta revelación de Dios, buscan llevarnos, comunicar y entregarnos a Cristo Jesús. Decíamos, en su muerte y en su resurrección, la promesa de Dios en Cristo para pecadores. Que esto es el objeto de nuestra fe. Por eso es que se repite en este pasaje, y cuando vemos a Abraham, dice en el versículo 17, por la fe Abraham. ¿Qué cosa es por la fe Abraham con los ojos puestos en la promesa que Dios le hizo? La promesa de que a través de él y su esposa vendría una simiente, tendría un hijo. Aquellos que eran estériles, ya viejos, ya de avanzada edad, ya pasado el tiempo de poder procrear y traer, ¿verdad?, una semilla, una simiente de ellos, Dios le da la promesa de que vendrá un hijo y a través de ese hijo habrá bendición para las naciones, que él será el padre de muchas naciones y a través de él, no solo él y su familia, no solo la nación que va a salir allí de sus lomos, sino todo el mundo recibirá bendición. Hablando acerca de la simiente que Dios había prometido, esto es Cristo Jesús para pecadores. Vimos el domingo pasado que Abraham vio este día. Allá en Juan capítulo 8, nosotros leímos que Abraham, dice Jesús, hablando con los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, que estudiaban mucho la Biblia, sin embargo habían perdido la noción de qué se trataba. No habían comprendido, no les había sido revelado, no habían venido a la revelación de la fe. La fe que tiene sus ojos puestos en la persona y en la obra de Cristo como mi bendición. Jesucristo dice que Abraham vio su día y se alegró. Y se regocijó. ¿De qué se trata estos tres versículos y la prueba de Abraham? De que Abraham vio el día del Señor. De que Dios le manifestó, le reveló a Abraham de una manera muy amplia, gloriosa, precisa. Y allí selló en su alma la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y Abraham por la fe se movió. Abraham por la fe vivió. La fe que tiene puesto los ojos en la promesa de Dios en Cristo Jesús. Nuestra meditación a lo largo de estos domingos con este pasaje ha sido, ¿dónde tienes puesto tú tus ojos? ¿Cuál es el objeto de tu fe? A veces hablamos de la fe y es muy difícil ver personas que no digan que no tienen fe. Pero la pregunta, la respuesta no es si tienes fe o no. Sino la verdadera pregunta y el meollo de esto es, ¿dónde está puesta tu fe? Descansa tu fe, como decía el himno antiguo, en un buen lugar. Esto es, en la promesa que Dios ha dado acerca de su Hijo, en aquello que Dios ha hecho, realizado y cumplido en Cristo Jesús para ti, como un pecador que necesita un Salvador. ¿O tienes puesto tus ojos en otras cosas? Ciertamente vives en este mundo y te das cuenta del sufrimiento, del dolor, de la vida. Y estás buscando una fe. Y así andan muchos. Y qué bueno. Ciertamente, hermanos, es bueno poder ver personas que están de alguna manera buscando. Las vemos ansiosas de encontrar algo. Y buscan. Y buscan una fe. A veces hay personas, las vemos que pasan de religión en religión, de espiritualidad, buscando tratar de llenar su vida a otra espiritualidad. o tratar de cambiar, de rediseñar, de recrear su vida, porque lo que ven en el pasado, ¿verdad?, les causa dolor o incertidumbre, y están tratando de buscar algo en sus vidas que los llene, que sea un ancla, que finalmente ellos puedan decir: ya he encontrado la verdad, lo verdadero y lo real. Ciertamente el mundo vive así aún sin saberlo. Recordamos una vez más las palabras del predicador en Eclesiastés, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre alcance a comprender de principio a fin lo que Dios ha hecho. Pero hay esa ansia espiritual en el corazón del hombre. Pudiéramos decir que aunque nosotros los cristianos podemos verdaderamente percibir y entender la idea de un peregrinaje, porque hemos podido ver ahora dónde está el objetivo, cuál es el lugar a donde nos dirigimos, dónde está puesta nuestra esperanza, nos ha sido revelado, nos ha sido quitado el velo. Ciertamente ahora podemos discernir y comenzar a entender este mundo y nuestro pasar por este mundo y lo que Dios ha hecho y a dónde vamos y a dónde nos dirigimos. Pero pudiéramos decir, en cierta manera, meditaba y oía también a alguien hablar sobre esto, que decía: el mundo entero aparentemente se encuentra en un peregrinaje, porque están buscando, están luchando, están tratando de encontrar, pero no hallan y sufren. Ciertamente este sufrimiento existencial de un ser humano en el mundo. Y muchos filósofos y personas dan diferentes respuestas a esto, ¿verdad? Algunos traen respuestas espirituales que trascienden a una conciencia, ¿verdad?, eterna, un universo al cual nos hacemos parte de él en algún momento. Otros, de una manera más pesimista o cínica, dicen: nada vale la pena, ¿verdad? Y vienen a ideas, ciertamente, que son: comemos y bebemos, pero al final del día terminamos en el polvo y somos destruidos, pasamos. Así que toda nuestra esperanza simplemente está aquí en el ahora. Se dan cuenta que este mundo no es un mundo donde nos vamos a quedar, que pasamos por él. No solo pasamos por él, sino pasamos volando. Una de las cosas que me daba cuenta en estos tiempos, miraba una foto de hace 20 años atrás, me daba cuenta que hemos pasado, que estamos pasando. El mundo se da cuenta de eso, de que este mundo es pasajero, es temporal, que están pasando y volando por él. Hermanos, esto es una oportunidad. Esto es una oportunidad para poder nosotros proclamar el objeto de la verdadera fe. El contenido, aquella sustancia de la verdadera esperanza del mundo y la verdadera esperanza de la humanidad. Y esa esperanza nos es proclamada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hemos sido salvos, escuchamos en la palabra de Dios, para una herencia. Ese fue el tema con los jóvenes en el campismo que tuvimos, que se me olvidó a propósito. En este servicio, darle las gracias a aquellos que nos ayudaron, especialmente a Efraín, que trabajó en diversos departamentos de una manera bien importante, el hermano Daniel, padres, etcétera. Hemos pasado un tiempo muy bueno. El viernes por la noche, al sábado, nos pasamos allí afuera en campismo con los jóvenes. Hermanos, pero lo que venimos diciendo con respecto a este peregrinaje es que nosotros ahora, como creyentes, vemos a dónde nos dirigimos. Conocemos nuestra herencia. Nosotros hablamos que hemos sido salvos de algo. Y decimos: hemos sido salvos, ciertamente, del pecado, de la culpabilidad, de la vergüenza, de Satanás, de la muerte. Y hermanos, esto está conectado con la visión de para qué hemos sido salvos. A veces, ¿verdad?, ciertamente decimos: así ya Dios me salvó. Y podemos hasta enunciar de qué nos salvó. de la muerte, del pecado, de la condenación, del infierno, etc. Pero la pregunta, hermanos, para esta mañana en nuestro peregrinaje es si nosotros hemos venido también a poder discernir y ver para qué nos salvó. Esto es nuestra herencia. El peregrino es aquel que marcha y camina en dirección a su herencia, a lo que Dios tiene preparado y ha proveído para su pueblo. Y este era el caminar de Abraham. Él vio el día de Cristo Jesús. Él vio su herencia, su provisión. Y por eso en ese pasaje del Antiguo Testamento, en Génesis, al cual aquí el autor de Hebreos hace referencia, escuchamos la palabra en aquel monte donde Abraham iba a ofrecer su hijo, pero lo iba a ofrecer con sus ojos puestos en una esperanza. ¿Se fijan qué es lo que dice en Hebreos 11:19? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac. De donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Abraham adoró a Dios, ofreció a Isaac, estaba dispuesto a ofrecerlo, porque Abraham tenía los ojos puestos en su herencia, en lo que Dios había prometido, en lo que Dios iba a cumplir. Y podemos mirar con este pasaje y decir, la herencia estaba basada en la resurrección. Que Abraham tenía los ojos puestos en la resurrección que Dios ha prometido en y a través de Cristo Jesús. Hermanos, eso lo vemos también en el pasaje donde el apóstol Pedro en su primera carta nos dice lo siguiente. Allí en primera de Pedro, escuchamos lo siguiente. En primera de Pedro capítulo 1, capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Hermanos, lo que queremos ver y hemos tratado de decir es que las señales en el camino es que a través de la fe Dios nos ayuda a poner nuestros ojos a lo largo del peregrinaje en la herencia de lo que Dios ha proveído y prometido y asegurado para nosotros. Para, dice que Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Y yo te pregunto, ¿tú conoces este para? ¿Tú conoces esta esperanza viva en qué consiste? ¿Tienes puestos los ojos en ella? El peregrino es aquel que no simplemente dice, Cristo me ha salvado de, pero no solo me ha salvado de, sino me ha salvado para. Y aquello que tenemos delante, asegurado por lo que Dios ha cumplido en Cristo Jesús y ha prometido, nos impulsa allí a nuestro destino, a aquel horizonte de nuestra fe. Esto es lo que llamamos esperanza. Esperanza. Decía Martín Lutero que nosotros a través de la fe venimos a entender ciertamente los planes de Dios, sus propósitos. Pero a través de la esperanza Dios nos ayuda a perseverar. A través de la esperanza Dios nos ayuda a perseverar. Y pensando y meditando en esto, hermano, nuestra esperanza tiene que ver que Dios en nuestro peregrinaje y a través de la fe continúa hablando, poniendo de relieve, manifestando, ampliando en nuestros ojos la herencia que Él tiene para nosotros. Esta es una de las marcas en el camino del peregrinaje que nos asegura que estamos en ese camino. Decíamos la fe, ciertamente. La fe por la fe, decíamos la marca, esta marca de que estamos en el camino, de que somos los peregrinos, ¿verdad? Es que miramos a la palabra de Dios, a la promesa que Él nos ha hecho, como le hizo a Abraham, que un día aquello que escuchábamos en la iglesia, o aquel programa, o aquel servicio, o aquella predicación que habíamos oído quizás incansable veces, en un número de tantas veces que hemos ido, Quizás a la iglesia hemos oído el mensaje en algún momento, esa palabra y esa promesa de Dios se hizo personal y real llamándome a mí. Me dijo, esta promesa es para ti. Yo soy Jesús, tu Salvador. Y te salvo del pecado, de la muerte, de la condenación, del infierno, para una esperanza viva. Ahora, ¿qué sucede entre la palabra de Dios en promesa, verdad? Y el esperar y el vivir en esperanza, mirando a la herencia. Cuando hablamos así, nos damos cuenta que hay un qué, un camino, un recorrido. Viviendo por la fe a través de la palabra de Dios que nos impulsa, porque nos habla y nos apunta a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Esto es, a nuestra herencia caminamos en nuestro peregrinaje. Y estos eran los tres aspectos que hablábamos acerca del mapa de la fe. La palabra de Dios que nos impulsa. Mirando a la herencia que nos ayuda por la fe, en esperanza, a nuestra herencia, a permanecer, a perseverar. Y por el camino, en el peregrinaje, ¿qué sucede? ¿Qué le sucede a alguien que vive en esperanza? El que vive en esperanza es alguien que ciertamente, ¿verdad?, tiene una seguridad acerca de algo. Pero hay un aspecto que todavía, ¿qué?, no ha llegado. Cuando algo llega, ya no vivimos ¿en qué? En esperanza, porque ya llegó, ya se hizo realidad, ¿verdad? So, nosotros hemos sido salvos a través de Cristo Jesús, su sacrificio por nosotros, pero Cristo Jesús murió, ascendió a los cielos y envió su Espíritu y dijo, regresaré una vez más. Los discípulos estaban tristes, ¿recuerdan? Porque Jesucristo decía, me voy. Ellos no entendían a cabalidad. Pero ciertamente la tristeza era válida. Porque aquel que los había amado, aquel que los había llamado con su palabra y su promesa, aquel que había llenado sus corazones de esperanza, que los sostenía en el camino, ahora decía, me voy. Me voy. Y ellos dicen que estaban tristes, que se turbaron en sus corazones. Y cuando Jesús asciende, se quedan como allí. ¿Cuántos de nosotros hemos despedido a alguien? Disculpen. Me vino a la mente ahora cuando salí de Cuba. Y estaba en aquella guagua que me llevaba a la terminal donde estaba el avión. Y veía allí mi familia. Hasta que después, ¿qué? Se desaparecieron de mi vista. Ah, ciertamente, después estaba la llamada por teléfono, ¿verdad? Las cartas. Ya no se escriben cartas, ¿verdad? Las cartas han quedado obsoletas. Ya no hay cartas. Bueno, qué bueno, hay email, hay correo electrónico, hay Skype, podemos ver a través de la pantalla, hay, ¿cuál es este otro? Hay WhatsApp, ciertamente, hemos avanzado, pero ¿recuerdan aquellas cartas, hermanos? ¿Cuántos quizás recibieron una cartica de alguien, un novio, una amada, esposo, esposa, en la distancia? Particularmente las mujeres acostumbraban a hacer esto quizás. Y es que en la cartica plasmaban un qué, un besito allí con los labios pintados, quedaba plantado aquel labio, aquel en aquella carta. Veo que algunos practicaron esta manera de comunicarnos, ¿verdad? A veces llegaba en la cartica una florecita, ya quizás se quita, ¿verdad? Pero llegaba dentro de la cartica una florecita. O esperábamos aquella llamada por teléfono. Ahora tenemos nosotros aquí muchas ventajas. Hace 25 años atrás, el llamar a Cuba era una odisea y costaba un ojo de la cara. Oye, dale, ponga a fulano que se acaban los minutos. ¿Recuerdan? Apúrate, apúrate, te quiero, te amo. ¡Ay, se cayó! El amor en la distancia. Hermanos, ciertamente el Señor nos ha redimido, el Señor nos ha salvado, pero el Señor ha ascendido a los cielos y ha desaparecido de nuestros ojos. Y ahora vivimos por la fe. Por la fe. El Espíritu Santo nos ha dado para vivir ¿cómo? Por la fe. El Espíritu Santo no te ha sido dado para vivir por vista. ¿No? Hemos convertido al Espíritu Santo en alguna manera y quizás con buenas intenciones. Es un instinto bueno, pero es un instinto ignorante de cómo Dios ahora quiere ser adorado, esperado a través de la fe y en esperanza. Queremos ahora ser del Espíritu Cristo de alguna manera visible, ya presente con nosotros a través de muchas manifestaciones, etcétera. Pero la realidad es que Cristo no ha regresado y está en los cielos y aguardamos su segunda venida. El amante, aquel que nos ha amado, como decíamos la semana pasada, con amor sufrido, ha ascendido a los cielos. Ahí está nuestra esperanza. Vivimos en esperanza. Vivimos en fe. Ciertamente. Pero vivimos aguardando el regreso de nuestro esposo, de nuestro padre, de nuestro consejero, de nuestro amante, de nuestro redentor, de nuestro Dios. ¿Y qué pasa mientras aguardamos? Volvamos a la ilustración que utilizamos, aquellos que nos hemos separado de seres queridos. ¿Qué experimentamos? Sufrimiento. ¿Verdad que sí? Muy sencillo. Experimentamos sufrimiento. He ahí otra señal del mapa del creyente de la fe. Experimentamos sufrimientos porque estamos separados de nuestro amado. Porque anhelamos, ciertamente anticipamos, ciertamente esperamos. Pero ahora vimos por fe y no por vista. Ciertamente, gracias a Dios, creímos en el poder de la esperanza que nos ayuda a perseverar y a esperar y a continuar poniendo los ojos en la sustancia de nuestra esperanza. Esto es Cristo Jesús, nuestro Redentor, que descendió a salvarnos y a buscarnos, pero que ha ascendido y que ha dejado a su Espíritu Santo para ayudarnos a perseverar a través del poder de la fe. Y la perseverancia y la seguridad de la esperanza. Y ahí resumimos y concluimos las tres señales, hermanos. Los peregrinos en el camino son sostenidos por la promesa de su palabra en Cristo. Perseveran a través del poder de la esperanza que mira nuestra herencia, a el para qué Dios nos ha salvado. Y por el camino, sufren. ¿Les basta estas señales? ¿Les basta estas señales? No, pastor, a mí Dios me ha dado otras señales. Ok. Respetamos eso. Cuando alguien me dice, pero yo he tenido tal y tal experiencia. Si esto, yo no puedo, ¿verdad?, discutir con tú. Experiencia. Ahora yo te quiero hablar de la experiencia que se revela en la palabra de Dios. Y la experiencia que se revela en la palabra de Dios es el vivir por la fe en la promesa, es el tener puestos los ojos en nuestra esperanza y es el sufrir en el camino aguardándola. Esa es universal para todos los creyentes. Para todos los creyentes nos encontramos en el mismo mapa. Si tú estás en otra experiencia, mi pregunta es si quizás está fuera del mapa. Si quizás tienes una fe falsa, vana. Y por eso es que tienes un mapa diferente. ¿Qué es lo que le pasa al mundo y a la carne? ¿Y qué nos engaña a nosotros en el camino? Y como volvíamos, como dijéramos hace unos minutos, a veces con un instinto, ¿verdad?, de la necesidad de poder aquietar el sufrir, creamos otras señales por el camino. ¿Qué otras señales creamos por el camino? Meditemos y pensemos en esto, hermanos. Ahora somos llamados a vivir por fe, no por vista, en esperanza. Todavía no lo hemos recibido. Y ciertamente, en la manifestación de esa fe y esperanza en amor, como vamos también a mencionar. Pero al impacientarnos, nosotros fabricamos a Cristo ahora. Lo fabricamos. Lo tratamos de producir en demanda. Lo tratamos de proveer conforme a nuestras propias imaginaciones. Y esto sucede de innumerables maneras. Tratamos de sustituir a Cristo con el Espíritu. Cuando de alguna manera queremos mirar en la iglesia diferentes tipos de experiencias y manifestaciones y sentir ciertas cosas para decir, ahí está Dios. Mira, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo está ahí. Y la iglesia ha sucumbido a todo tipo de manifestación extraña, concluyendo que ahí está Cristo. Concluyendo que tiene que ser de Dios, porque es algo aparentemente asombroso o extraordinario. Porque extrañando de alguna manera la presencia de Dios o en el sufrir de este peregrinaje, esto cautiva, esto es como una magia que llama nuestros sentidos. Una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, es caer oro del cielo en una iglesia. Caer oro del... ¿Qué cosa es caer oro? ¿Qué es esto que hemos visto? Esta fabricación de la bendición de Dios para la iglesia, cayendo oro del cielo. Todo tipo de señales extrañas, de griterías, de aullidos, de desórdenes. Ahí viene el Espíritu Santo ahora. De ruidos, de visiones. Fabricamos al esposo, lo tratamos de producir, tratamos de proveerlo para llenar de alguna manera aquel hueco, para traerlo ahora al presente. A través de manifestaciones y experiencias extrañas que les aseguro, hermanos, no son bíblicas. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, cuando venimos a estudiar la Biblia, no simplemente con un versículo aquí o uno allá, o con una serie donde el predicador simplemente predica lo que le da la gana y viene y dice, el Espíritu me va ahora a llenar para yo hablar y predicarle. Son fabricaciones de la creatividad de la carne humana, que ciertamente embotan y cautivan nuestros sentidos sensuales y carnales y nos entretienen por un tiempo, pero carecen del verdadero poder. Poder que está en la predicación de la cruz. Poder que está en su palabra. Y en las señales físicas que Dios nos ha dejado. ¿Cuáles son las señales físicas que Dios nos ha dejado? Pan y vino. Y agua. Los sacramentos que Cristo nos dejara. Todas las veces que os reuniere, hacer esto en memoria de mí. Porque anunciáis que la muerte del Señor, mi muerte, hasta que yo venga. Ah, Dios quiere ser esperado, aguardado. Dios quiere nutrir, Dios quiere alentar, Dios quiere edificar en el camino aquellos que esperan por fe y esperan al esposo, al novio, aquel que se ha desposado con nosotros, aquel que lo ha hecho de una manera muy particular y por lo tanto les dado a la iglesia en la manera en que Cristo con el Padre y el Espíritu Santo debe ser adorado, recibido, aguardado y esperado. Y esto es a través de su palabra y a través de los sacramentos que Él nos ha dejado. Pero cuando esto no es suficiente, porque hemos perdido el mapa de la fe, el mapa de la fe, ¿de qué nos habla los sacramentos? ¿De qué nos debe hablar el sermón? El sermón nos debe hablar de la victoria de Cristo Jesús, de nuestros enemigos y de su provisión a una esperanza viva. Y el sacramento quiere decir señal, señal física de una realidad espiritual, ¿verdad? So, los sacramentos, el pan y el vino y el agua, nos hablan de la presencia de Dios, de su comunión, a través de su sacrificio, a través de su vida, a través de su amor, para reconciliarnos con Él, para mostrarnos su amor, para decirnos, te amo, te he redimido, te he salvado, eres mío. Es esa carta de amor, ese sacramento, pudiéramos decir, es esa florecita que Dios ha puesto adentro, o es ese beso que Dios ha puesto en la hoja. Como que no nos contentábamos, ¿verdad?, con la letra y poníamos allí la florecita o plantábamos el beso, pues Dios, conociendo nuestra debilidad y la añoranza de la espera, ha puesto su beso, ha puesto su flor, ha puesto su plantica. Nos ha dado la carta, su palabra. Y nos ha dado las señales físicas de pan y vino, representando su amor, su vida entregada por nosotros, su cuerpo, su sangre, su amor sufriente a nuestro favor. Dios quiere que le esperemos por la fe, sostenidos en esperanza, por la palabra y sus sacramentos, donde allí le aguardamos en aquella esperanza viva. Aguardamos al Señor. Ah, pero, ¿qué pasa, hermanos? Fabricamos, ¿verdad?, nuestras propias maneras de consolarnos. La palabra de Dios dice, y la primera pregunta del catecismo que estamos viendo es, que Dios nos consuela. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Que yo, en cuerpo, alma, espíritu, no me pertenezco a mí mismo, sino me pertenezco a mi amado Salvador Jesucristo, el cual se dio y se entregó a sí mismo por mí, y me ama y me cuida de tal manera que ni un solo cabello puede caerse de mi cabeza sin sus propósitos. Es más, que todas las cosas deben apuntar, deben tener y tienen el propósito en mi vida de llevarme a esa salvación final, de concluir, de entregarme todas las cosas. Y a través de esa seguridad me hace pronto y aparejado para vivir en su voluntad. La primera pregunta del discipulado en el cual nos encontramos. ¿Qué señales has tenido en tu mapa? ¿Qué mapa te han dado? ¿Qué mapa te han vendido de la fe? ¿Qué vida supuestamente cristiana te están llamando a vivir? Esta es otra fabricación. Ah, porque la bendición de Dios en tu vida es cuán rico, cuánto dinero, cuán próspero y cuán saludable eres. Y mientras más bendecido estás, aparentemente menos vas a sufrir. Porque si soy más próspero, si soy más saludable, si tengo más dinero, si todas las cosas me van bien, y esta es la señal de que Dios está en mi vida, la conclusión es que mientras más cerca esté de Dios, más bendecido esté, menos voy a sufrir. Lo cual es un error de la iglesia contemporánea. Ven a Cristo y para de sufrir. Ven a Cristo y recibe tu milagro. Lo que tú quieres, lo que estás buscando. Ven a Jesús y recíbelo. ¿Se fijan? Estos, hermanos, son fabricaciones de una esperanza falsa, pero con un instinto que reconocemos. Tiene un instinto, ¿verdad?, de un lugar donde extrañamos y añoramos a quién. Al Dios que nos ha salvado, o al Dios que ha prometido salvarnos, al Dios que se ha revelado en Cristo Jesús, al Dios que vino a este mundo y ascendió. Y nos ha dado su espíritu ahora para guardar y esperar. Por lo tanto, ¿por qué? ¿Cuál es esa señal que decíamos en el medio? La palabra de Dios y su promesa, mirando con los ojos de la esperanza en nuestra herencia, siendo amplificada en el peregrinaje. Y en ese peregrinaje, ¿qué nos pasa? Sufrimos. Sufrimos. Yo sé que este lenguaje no es popular. Yo lo sé, yo lo recibo en vuestros ojos. En algunos o en muchos. Ah, ya está hablando de sufrimiento otra vez, pero ¿qué es esto? Ahora está, se ha puesto medio extraño. ¿Qué es eso de sufrimiento? Si ya somos de Cristo, ya ahora nos gozamos, ya. Cuidado qué mapa te han vendido. Cuidado. ¿En qué mapa de fe estás caminando? Porque escuchamos una y otra vez en el Nuevo Testamento que es necesario que a través de mucho sufrimiento entremos en el reino de los cielos. Que el Hijo de Dios va a sufrir en este mundo. No, no sorprendáis del fuego de la prueba que a vosotros ha llegado como si alguna cosa extraña sucediera. Las palabras del Nuevo Testamento, así como del Antiguo, están llenas de esta idea de que en el peregrinaje el Hijo de Dios sufre. ¿Y sufre por qué? Porque extraña a su amado, porque anhela a su amado, porque quiere llegar al hogar, porque sabe que el hogar le ha sido prometido, pero que tenemos que pasar por este peregrinaje. Sufrimos porque todavía estamos en el camino y perdemos de vista al amado, perdemos de vista nuestra esperanza, porque somos débiles y flaqueamos y se nos oscurece nuestra esperanza y nos descarriamos como ovejas tras otros amantes, tras otras fabricaciones o tras otros ídolos. ¿No es eso lo que nos pasa? Por lo tanto, Dios nos salva en fe, en esperanza y nos pone en este peregrinaje donde Él quiere probar nuestra fe. Eso lo vemos aquí en 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 una vez más. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El Hijo de Dios anhela esta herencia que está delante de nosotros en los cielos. Ya la hemos creído y confiado en ella por fe. Tenemos los ojos puestos en ella y perseveramos en esperarla en la esperanza. Y somos sostenidos y nutridos en medio de la prueba, mirando a nuestra mejor vida delante de nosotros. Por eso es que no podemos suscribirnos a la idea de nuestra mejor vida ahora. No podemos, hermanos. Aquel que tenga su mejor vida ahora es aquel que no tiene el cielo y la herencia de los santos después. ¿Se fijan? Ah, sí, podemos vivir una buena vida ahora, ciertamente. Ciertamente. Pero la pregunta es, ¿qué es una buena vida? ¿Qué es una vida de éxito conforme a los planes y a los propósitos de Dios? Y podemos resumirla, hermanos, en el propósito de este peregrinaje y de esta prueba de la fe. Y el propósito de este peregrinaje y de esta prueba de la fe, hermanos. Porque Dios pudiera salvarnos. ¿Cuántos votarían? Vamos a tener una iniciativa aquí. Yo propongo. Sí, porque nosotros lo hacemos todo con votos, ¿verdad? Con un segundo que apoye una moción, etcétera. So, yo propongo y muevo que cuando seamos salvos a alguna persona, inmediatamente seamos removidos a la gloria y al cielo. ¿Alguien me segunda? Sí, pastor, yo quiera. Ahí mi papá ya me puso el segundo. Vamos a votar ahora, Claro que sí, ¿quién no quisiera eso, hermanos? Pero hermanos, esta no es la voluntad de Dios. Esta no es la voluntad de Dios. Hay un propósito para Dios dejarnos aquí en el peregrinaje. Hay un propósito, hermanos. Y es la prueba de nuestra fe. ¿Y qué va a suceder en esa prueba de nuestra fe? Vimos con Hebreos capítulo 11 que Abraham, en medio de la prueba que le pidió aquel hijo, decíamos, la promesa de Dios y su esperanza en Cristo fue que magnificada, ampliada en sus ojos. ¿Y cómo sucede esto, hermanos? Pudiéramos decir. Y estamos combinando aquí a Pedro con Hebreos y con la historia de Abraham. Hermanos, si ustedes como yo, como Abraham, probablemente había una gran tentación en haber recibido a Isaac. ¿Verdad que sí? La tentación en nuestras vidas no viene por las cosas, pudiéramos decir, malas, sino las cosas buenas se convierten en destructivas cuando nosotros las desconectamos de los propósitos y de los planes de Dios. Podemos mirarlo quizás en la vida de Abraham. Abraham pudiera haber dicho, no, no. Darte Isaac, matar a Isaac. Y en incredulidad, ¿qué pudiera haber hecho Abraham? Hermanos, dígame usted, ¿qué usted hubiera hecho? ¿Qué usted hubiera hecho? Puede haber un diferente número aquí de respuesta. La incredulidad toma diferentes manifestaciones. Y todos tenemos en nuestros miembros y en nuestra carne a un ser incrédulo, ¿no es así? Por eso es que oramos, creo, ayuda mi incredulidad. Y así somos fortalecidos en la fe contra ese hombre adámico de incredulidad, hermanos. ¿Por qué sufrimos ahora? Porque estamos separados en la distancia con nuestro Salvador, aunque vivimos en esperanza y en fe, a través del Espíritu Santo por su palabra y nuestra herencia que miramos en esa fe, pero también sufrimos porque estamos en una batalla. Ese sufrimiento de la prueba de la fe es la batalla del creyente. El que no es creyente no tiene ninguna batalla espiritual. Ninguna. Cuando hablamos de estas cosas les suena extraño. ¿Qué? ¿Qué estarán diciendo? ¿De qué se trata esto? Una batalla donde vemos en nosotros, en nuestros propios miembros, algo, alguien que nos quiere robar a Cristo y nuestra herencia. Alguien o algo que quiere oscurecer las promesas de Dios en Cristo Jesús. Algo o alguien que nos quiere descarrilar y quitar nuestra fe, nuestros ojos y nuestra esperanza de Jesús y ponerlo en otra cosa o en alguien más. Y usualmente no es algo malo, sino es algo que luce muy bueno y muy válido, así como Isaac, el único hijo, el único. ¿Qué quiere decir Isaac? El único, la risa, el gozo. Esto es lo que quiere decir el nombre de Isaac. Hermanos, probablemente usted ha experimentado, como hemos experimentado, y como lo experimenta toda carne y todo ser humano, que durante este peregrinaje nos hemos extraviado tras falsos amantes, que son ídolos. Nos hemos extraviado, hemos buscado, hemos puesto nuestros ojos en cosas que aparentemente son buenas, pero al no poder permanecer de alguna manera, perdemos de vista, nos desconectamos a veces de los medios que Dios ha establecido, o Dios permite que se nuble la vista de la carta del amante y de la flor o el madero que Él ha puesto en esa carta y su beso y abrazo de amor a través de la palabra y los sacramentos. Nos hemos desconectado, nos hemos ido tras nuestros propios amantes o ídolos. Isaac pudiera haber sido uno de estos ídolos en la vida de Abraham. ¿Y cómo pudiera haber respondido Abraham? ¿Recuerdan cuando hablamos la semana pasada acerca de las tergiversaciones del amor? La corrupción de nuestra vida de amor con Dios y los unos con los otros. Él pudiera simplemente haber dicho, pues me pongo bravo con Dios y me llevo a Isaac. Isaac es mi bendición. Muchas veces nos hemos puesto bravo con Dios, porque Dios nos ha quitado algo que nos ha sido muy qué, muy preciado. Y hemos corrido, ¿verdad?, en la dirección contraria a Dios. Oh, Quizás estamos aquí, ¿verdad?, haciendo hipótesis que tienen que ver con nuestra vida real, no como respondió Abraham, pero como él puede haber sido tentado, y ciertamente como usted y yo hemos sido tentados y hemos respondido. Él puede haber, cuando Dios le dijo, para, basta, no, no lo mates, ¿qué podía haber hecho él? ¿Ah? Haberlo matado. Ciertamente tenemos en la Escritura el ejemplo de una nación que entregó sus hijos ¿a quién? A Moloch, que lo entregaban para ser quemados. So, ciertamente el celo del hombre religioso y espiritual en culpabilidad o en el deseo de hallar y obtener la bendición de Dios y mostrarle a Dios que somos dignos de ellas, nos inmolamos, nos sacrificamos en culpa propia. Somos capaces de sacrificar aún ¿a quién? A alguien querido, a nuestros hijos, nos apartamos de ellos, nos cortamos de ellos, nos vamos al sufrimiento, en la soledad, en la flagelación propia, en culpabilidad o en vergüenza. Y una historia también en la Biblia de un hombre que dijo, si Dios me da éxito en la batalla, la primera persona que me salga a recibirme, la sacrifico, ¿recuerdan? ¿Y quién le salió a recibir? Su hija, su doncella. Y en esa historia él la sacrificó. Hermanos, la Biblia no es siempre una receta de cómo debemos vivir. Ahora, mira, hay que sacrificar, hay que... A veces simplemente la Biblia nos revela nuestros hierros, nuestros errores, nuestros fallos, nuestra falta de sabiduría. Ah, pero aquí con la historia de Abraham, todo sacrificio humano, todo sacrificio de la psique humana para de alguna manera aquietar conciencia, para encontrar agrado de Dios, para mostrar celo a Dios y recibir bendición, es aquí puesta, callada y echada a un lado de delante de los ojos del hombre, mostrada en la vida de Abraham. Nuestros ídolos, hermanos, son aquellos falsos dioses que nosotros levantamos cuando en nuestra añoranza o en nuestra frustración o en nuestra ira, en nuestro letargo o cansancio o ignorancia o falta de paciencia, levantamos a un sustituto del Dios que nos ama con amor sufrido. ¿Cuáles son estos sustitutos que hemos levantado, hermanos, que levantamos, que pupulan nuestra alma? ¿Y qué es lo que tienden a hacer estos sustitutos? Oscurecen la carta del amado. Quieren quitarnos, quieren robarnos la esperanza viva en Cristo Jesús. Si ustedes leen El Progreso del Peregrino, recuerdan en este clásico, aquel cristiano en ese peregrinaje a la tierra prometida, allí atravesó y enfrentó a diferentes enemigos. El enemigo de la duda, el enemigo de la desesperación, el enemigo de la indiferencia. Diferentes gigantes que se levantan en el camino de la prueba de nuestra fe. Y allí nos refugiamos en la seguridad material. ¿Ah? Te hablo hoy a ti, alma, hijo, hijo amado. Te has refugiado, tienes tu esperanza puesta en la seguridad material. Has levantado un ídolo por aparentemente no ver a tu amante en la carta que él te envía y te ha dejado y en las señales de sacramento que él te ha dado. Personas que han crecido en iglesias donde se han fabricado todo tipo de esperanza, de manifestación de Cristo falsa, que viene desde las falsas manifestaciones del Espíritu o una moralidad que no es real. Ah, Dios te va a salvar para que puedas ser una persona moral, íntegra, para que no falles más, para que tengas un éxito ahora en la vida, porque te va a ir bien una vez que obedezcas. Y cuando los hijos crecen en estos contextos y ven los fallos de los padres y los fallos de los pastores y los huecos en la moralidad y en la santidad de aquellos que nos han vendido esta fabricación falsa de Cristo, o vienen los sufrimientos cuando ellos han estado tratando y luchando y haciendo, y de pronto les sucede algo en la vida drástico, se sienten defraudados por Dios y corremos ¿a dónde? A nuestros ídolos. La espera, la añoranza, la distancia, el vacío, el dolor se ha acrecentado. Si vamos al libro de Ilustraciones, que es el libro del Antiguo Testamento, vemos que cuando Moisés se demoraba en la montaña, ¿qué le pidió el pueblo a Aarón? Danos a un Dios para poder alegrarnos. Ciertamente el instinto y la necesidad es de que pueda venir a la vida un aliciente, ¿no? Un aliciente por el camino. Nos vamos tras la relación ilícita, nos convertimos los hombres en casanovas, abandonamos esposa, hijos y nos vamos buscando qué mujer nos va a hacer sentir como un Dios. O las mujeres buscando ese valor en los ojos de un hombre y esa seguridad en la protección o provisión de un hombre, y entramos en toda clase de esclavitud, de corrupción, de frustraciones, de dolores en la vida, porque esos ídolos, escucha, no existen. Es una proyección de tu yo y de tu ego interior caído. Es el hombre adámico diciendo, yo seré como Dios. Y levantamos entonces, porque no somos Dios, tenemos que hacernos un Dios. ¿Se fijan? El verdadero Dios no tiene que buscar fuera de Él. Él es Dios, Él es. Y porque Él es, comparte y entrega su vida. Pero como tú no eres Dios, los falsos ídolos, los falsos amantes no existen. Dice la palabra de Dios y dice Pablo que son nuestros deseos engañosos de la carne. Y lo que proyectan y crean es un Dios al cual servir, el cual nos promete algo. Decía Martín Lutero, ¿quién es tu Dios? Aquel en el cual tú esperas tu seguridad, tu ayuda y tu alegría. No tendrás otros dioses delante de mí, ese primer mandamiento. Nuestra alma está populada por ídolos, porque en el camino, en el hemos sido mordidos por ellos. La proyección de nuestro propio yo caído, queriendo satisfacerse fuera de Dios. ¿Y qué pasa cuando venimos así a endiosarnos? Endiosamos simplemente nuestra corrupción y nuestros pedazos, nuestras roturas quedan endiosadas. El ser humano está roto, separado de Dios. Y no solo está roto, sino que también rompe por el camino. Los rotos rompen en el camino. Y por eso es que Pablo dice, tengáis cuidado. No sea que os mordáis los unos a los otros. No sea que os consumáis los unos a los otros. Porque cuando levantamos estos becerros por el camino, como levantó el pueblo de Dios y Aarón le dio, seguro que Aarón lo hizo en temor. Hay muchas cosas que hacemos por temor. No, si yo no les doy a este pueblo algo, me matan. Me asesinan aquí. Estuvieron a punto de matar a Moisés. ¿Qué no iban a hacer con Aarón? ¿Verdad? Y allí encontraron su aliciente. ¿Qué dice que hicieron? Entonces se alegraron. Entonces hicieron fiesta. Entonces celebraron. Entonces tuvieron una orgía. Entonces fueron y le dieron rienda suelta a la vanidad, a la corrupción, a los deseos de nuestra alma, caídos y corruptos y pecaminosos. Y aún así, lo que encontraron fue la muerte. Lo que te prometen esos ídolos, y esos ídolos buenos. En este caso, el pueblo de Israel nos da lecciones. Es un microcosmos y tipos de nuestra redención. Pero aquellas adicciones de la carne, porque son eso, adicciones. son obsesiones, son, se convierten en una religión. Hay hombres para los cuales la fornicación es su religión, adoran en el altar de la fornicación. Hay hombres y mujeres que adoran en el altar de la prosperidad económica. Hay mujeres que adoran en el altar de la seguridad y harían cualquier cosa para sentirse seguras. Hermanos, ¿saben qué pasa cuando somos arrastrados por nuestros ídolos? La Biblia dice que nos prostituimos. Esa es la palabra que utiliza, nos vendemos, ¿se fijan? Nos vendemos y el vendernos es el ser que una prostituta. Y una prostituta es alguien que está ¿en qué? En esclavitud. Ninguno de los amantes de la prostituta, todos les pagan, ¿verdad? Pero alguno la ama. Ninguno la ama. Por eso es que Dios utiliza este lenguaje, es sugestivo, es real, es de la vida real. Pero el Hijo de Dios, hermanos, Dios no lo va a dejar en esa esclavitud. Va a venir en rescate, en fe y en esperanza. Y por eso es que dice en Primera de Pedro, versículo 5, capítulo 1, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Se fijan? ¿Para qué? Para, una vez más el para que sometida a prueba vuestra fe. En otras palabras, lo que pasa con muchos, algunos, terrible y tristemente es que abandonarán la fe, apostatarán de la fe. Otros en el camino regresarán a la fe, porque dice que los primeros serán ¿qué? Últimos, y los últimos serán primero. Esto era para el pueblo de Israel, que eran los primeros, y sin embargo cuando llegó Cristo eran los últimos, los pecadores, los publicanos, la ramera, los que recibieron al amante Dios en sacrificio inmolado en Cristo Jesús para salvarlos. Y muchos quizás han vivido, han crecido en la iglesia, han tocado en la iglesia, han ministrado en la iglesia. En las crisis después de la vida se han apartado, no solo de la iglesia, sino de Cristo Jesús. La prueba de nuestra fe. Nadie va a entrar en el reino sin haber sido probado. No porque estamos en una probatoria de obediencia para ser salvos. No estamos en ninguna probatoria de obediencia para ser salvos, sino que Dios quiere demostrar y publicar en su iglesia la vida, la esperanza, la fe y el sufrir en Cristo de los que son salvos, para testimonio de su poder, para alabanza de su gloria y para juicio de los impenitentes. Por lo tanto, dice versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, ¿cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Recibimos la prueba y sufrimos en ella, en la prueba de nuestra fe, porque Dios lo que hace es que comienza a romper a los falsos amantes de nuestra vida. Hay falsos amantes en tu vida, yo no los conozco, pero tú lo sabes. Ah, estoy engañando al pastor. Ah, nadie lo sabe. Que estoy con la hermanita de la iglesia. Ah, nadie sabe lo que está pasando. No lo sabré yo. Pero estás delante de Cristo y en presencia de sus ángeles y hoy aquí en presencia de Dios. La pregunta es, si en esa relación de prostitución con tu falso amante, estás anhelando el ser liberado de ella. estás sufriendo y quieres que Cristo venga a tu rescate. ¿Ok? Eso es lo que la disciplina de Dios va a hacer en tu vida. La disciplina de Dios te va a purificar. La prueba de Dios en tu vida. El peregrinaje de fe. No te sorprendas si viene con martillazos y dolores en la carne. Pero alégrate si estás en el camino siendo reenfocado en la esperanza eterna. Alégrate si con cada martillazo, con cada sufrir de la carne y con cada dolor, los ojos espirituales están siendo aclarados una vez más para ver tu esperanza eterna, para exponer a los falsos amantes e ídolos de tu carne y ver al único que ha sufrido con amor sufriente a tu favor. Y terminamos con esto. Le pedimos a los diáconos que vengan adelante y vayan preparando los elementos para repartir. Hermanos, que experimenta y que ve Abraham en esta prueba final, donde está, se magnifica el poder de resurrección de Cristo. Esto no es lo que termina diciendo el versículo 19. Él dice, Dios los resucita. La resurrección. Decía Pablo en Filipenses capítulo 3. Dice, participar en los sufrimientos de Cristo y en el poder de su resurrección. Dios quiere mostrar en el peregrinaje, en ti, a través de ti, el poder de su resurrección. Y terminamos con estas ideas, hermanos, que el poder de su resurrección es allí el anclarte en la promesa de su gracia. Al final del día, Abraham obedeció a Dios y no mató a Isaac, porque él entendió que él iba a vivir no por su propia provisión, aunque estaba dispuesto a hacerlo, sino por la provisión de gracia de Dios. Abraham, que aparentemente experimentó sufrimiento y dolor, y en esta prueba también en particular, entendió que no era en su sufrimiento que él iba a ser salvo, porque él no podía en su mejor sacrificio agradar a Dios y hacerse agradable y acepto delante de él, sino lo que vio allí es al Dios que sufrió por ti y por mí. El Dios que sí no paró la mano que atravesó el corazón del Cordero. Y escuchamos en ese monte, en el monte de Moriah, ese monte donde estaba el templo de Jerusalén después, ese monte de adoración a donde iban los peregrinos. Leemos en el Salmo 84 que dice, mientras pasamos por el valle de Baca, bienaventurado el varón que tiene su corazón en el peregrinaje. ¿Cuáles son estas referencias? El salmista veía un valle, una marcha, fue conocido como el valle o la marcha de Baca, donde aquellos que venían a Jerusalén, al templo, al santuario, en aquellas festividades, venían allí a reunirse con el Dios que había prometido, a tener una festividad, una unión y un deleite y una celebración con el Dios de pacto y que salva a un pueblo. Y aunque venimos y caminamos en fe y en esperanza, ciertamente venimos también con lágrimas que derramamos y con sufrimientos en el camino, en el Salmo 84. Ah, pero la respuesta está en el santuario. De poder ser sostenidos, ser acrecentados, ser guardados, ser purificados para nuestra herencia y comenzar a recibir de la mano de nuestro amante. Porque dice que estos en este peregrinaje cambiarán, ¿qué? Sus lágrimas, ¿verdad? Dice, en adoración, en alabanza. Es lo que vemos expresar en la Biblia una y otra vez en nuestro peregrinaje, que Él cambia nuestro lamento en baile, que Él cambia nuestro sufrir en alegría y en gozo. Y estas son las características ahora del que está en peregrinaje. El amor de Dios sufrido, que Él no iba a ser el amante que sufre para redimir a la nación y al pueblo y al mundo, sino que Dios provee en el santuario. Él provee con su amor sufrido que entrega a su Hijo. ¿Para qué, hermanos? Para vencer a la muerte. La prueba de Abraham mostró el para que Abraham confiaba en la esperanza viva. El postrer enemigo que será destruido será la muerte. La muerte es la separación eterna de Dios y los unos de los otros, consumidos con nuestro propio yo. En el infierno, la muerte espiritual y la muerte física en separación, allí en tinieblas, en el polvo, en la nada, pudiéramos decir. Pero Cristo Jesús tomó esa muerte y Abraham vio ese día el amor sufriente del Dios que entrega y sufre nuestra separación, nuestra muerte, nuestras tinieblas, el estar fuera del campamento, el romper comunión, aquella comunión que Abraham tenía con Isaac y por extensión con la nación y la nación con él, aquella comunión que podemos tener como hijos de Dios, para la cual hemos sido restablecidos y restaurados y liberados, aquella comunión de nueva creación allí en el monte Moriah, en el santuario, es amplificada y revelada y mostrada a Abraham por la fe. Lo recibió. Ah, qué alegría recibir a Isaac, a mi hijo amado. Qué alegría recibirte a ti como mi amigo, a mi padre, a mi madre, a aquellos que han pasado en la resurrección de los muertos. Pero más importante, hermanos, qué alegría poder vivir en comunión eterna con este Dios que nos ha amado con amor sufriente. Ahora vamos a repartir el pan y el vino. Y si ustedes se fijan, hermanos, vayan recibiéndolo aquellos que por la fe tienen esta esperanza y confiesan hoy nuestros falsos amantes y nuestros ídolos. Y hermanos, ¿de qué nos testifica esto? Dice que vivimos en esperanza. La esperanza de que un día vamos a participar de este fruto de la vid. Para que haya fruto de la vid y para que haya pan, ¿qué tiene que haber? ¿Qué tiene que haber, hermanos? Tiene que haber tierra, ¿verdad que sí? Tiene que haber suelo, tiene que haber creación. Y el Señor ha prometido una nueva creación. Para que haya alguien conmigo, tiene que haber resurrección. Para que seamos restaurados a nueva creación, redimidos a la esperanza de un mejor mundo, de una vida nueva, de una nueva creación, donde dice en Apocalipsis 21 que habrá cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuál es la herencia en medio de la prueba que Dios amplifica? Él te llama a levantar los ojos a cielos nuevos y a tierra nueva. Y dice que del cielo descendió la nueva Jerusalén. Él te llama a levantar los ojos a esta nueva comunión en vida de los santos y de una familia eterna. Él te llama a levantar los ojos finalmente. Dice Apocalipsis 21. Y he aquí la morada de Dios con los hombres, y ellos serán su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni sufrir, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es nuestra herencia que Dios, en medio de la prueba, por su palabra y en los sacramentos, va a continuar recordándote, amándote, renovándote, hasta que Él regrese. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por este mapa de la fe. Te damos gracias por Jesús, en quien se levanta una nueva creación, un nuevo templo, un nuevo santuario, que será todo el cosmos renovado, un nuevo lugar perfecto, bello, glorioso y hermoso. Te damos gracias, oh Dios, por la nueva Jerusalén, la nueva organización, la nueva comunión de hermanos, hermanas de una familia eterna, donde estaremos allí amados por Dios, comiendo de su mesa y amándonos los unos a los otros. Pero te damos gracias, oh Padre, porque es tu presencia y tu vida y tu amor sufrido en Cristo Jesús que nos has redimido y que nos ha dado vida, y por eso estarás allí para siempre delante de nuestros ojos como aquel que tiene heridas en las manos y en el costado, aquel que verdaderamente nos ama, pero nos ama para liberarnos, no para esclavizarnos. Nos ama para darnos paz y no, oh Señor, zozobra. Nos ama para darnos vida y no muerte. Oh Padre, llénanos hoy con tu plenitud a través de tu palabra y de este pan y de este vino, en fe y en esperanza y en amor. Amén. Oh, bendita esta nuestra comunión, la nueva Jerusalén. Bendito este pan, nueva creación. Bendito este vino, comunión en el amor sufrido de su sangre. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, comamos. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bebamos. Iglesia, pueblo de Dios, Jerusalén nueva, en esta confianza y esperanza en Cristo Jesús, una vez más, el esposo amante está con nosotros en el perdón de nuestros pecados. Id en paz, que la bendición de Dios en Cristo Jesús les acompañe. Amén.